aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
Un informe de Ceres sobre el fútbol uruguayo realizó un análisis FODA y, con base en distintas fuentes de información, presentó un índice sobre la dicotomía entre la gestión de los clubes como asociación civil o con inversores privados. Para conocer un poco más sobre esto y para entender a qué se refiere este informe de Ceres, es que recibimos al investigador y economista Martín Alesina. Martín, bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes.
El gusto es nuestro. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República. Martín, antes de meternos de lleno en el informe, queremos saber qué fue lo que lo llevó a hacer este FODA sobre el fútbol uruguayo.
Bueno, nosotros intentamos investigar los sectores relevantes de la economía uruguaya, y así como lo hemos hecho con otros sectores, esta vez decidimos adentrarnos en el mundo del fútbol. Sector que nos pega a muchos de nosotros, que es bastante relevante el impacto económico que tiene, y decidimos investigar algo que se conversa, que los uruguayos saben, que es el valor de los jugadores uruguayos, de los futbolistas uruguayos, en comparación con los futbolistas del exterior, que suelen ser muy valiosos, y eso se suele valorar bastante en el exterior, y decidimos ponerlo en números fríos y acompañar el informe con otras sugerencias y otro tipo de análisis. Así que la motivación vino por el lado de, así como hacemos con otros sectores, analizar la relevancia y la parte económica del fútbol.
Es interesante esta dicotomía entre la cantidad de futbolistas de élite que produce Uruguay y la situación de los clubes. ¿Llegaron a una conclusión al respecto de esto? ¿Qué números manejan?
Nosotros, para ver qué tan valiosos son los jugadores, decidimos tomar el valor de mercado de los 50 jugadores más valiosos del Uruguay y compararlos con los 50 futbolistas más valiosos de los primeros 30 países del ranking FIFA, suponiendo que son esos países los que generan los futbolistas más valiosos. Y lo comparamos con respecto a la población de cada país, porque si no sería justo tomar, por ejemplo, a los jugadores de Brasil, que contarían con una ventaja por la cantidad de población que tiene. Una vez que hicimos ese análisis, llegamos al resultado de que Uruguay es el país que tiene los futbolistas más valiosos en comparación con la población. Si hacemos lo mismo en comparación con el tamaño de la economía, Uruguay queda segundo por detrás de Senegal. Entonces, eso da muestras de que el futbolista que se genera en Uruguay es en promedio más valioso de lo que se genera en otros países. Sin embargo, uno cuando mira el campeonato local no ve lo mismo, la fortaleza y el valor del campeonato no acompaña esta tendencia. Entonces, llegamos a una serie de conclusiones o de razones, y que a partir de eso, a partir de esa debilidad o esa dicotomía de la fortaleza de nuestros jugadores, pero la debilidad de nuestra liga, es que se intenta ver cuál es la potencialidad para la inversión que hay en Uruguay en fútbol para poder potenciar este sector. Entonces, el objetivo del estudio va por ahí, en ver cuáles son las fortalezas y las debilidades de Uruguay para la inversión, con vistas de poder, dado que tenemos ese gran potencial para formar futbolistas, impulsar la calidad de la liga local.
Tal vez para tirar algunos números, Martín, entre 2011 y 2020, esto es algo que ustedes señalan en el informe, entraron $600 millones ingresaron a clubes uruguayos a raíz de transferencias, un ingreso que es cercano al 0,1 del Producto Interno Bruto. ¿Por qué entonces, un poco ahora lo explicabas, pero por qué entonces vemos a tantos clubes sumergidos en deudas, con problemas económicos, siempre ahí jugando entre la quiebra y la desaparición y seguir intentándolo un poco a pulmón?
Sí, hay algo que ingresan cerca de $600 millones, pero muchas veces lejos del 100% de eso va a parar a los clubes. Hay un proceso importante. Una vez que llega la plata, se divide en una cantidad de partes. Mucho depende del jugador, pero es esperar que poca plata de ese porcentaje del total de que llega vaya a los clubes. Entonces, no es que todo termina yendo directo a los clubes, cosa que que el club lo podría utilizar para invertir en infraestructura y mejorar la infraestructura, mejorar las juveniles. Eso es algo que normalmente no sucede.
14 de los 28 clubes de primera y segunda división dieron el paso a constituirse en una sociedad anónima deportiva, una SAD. ¿Hay diferencias entre el camino que recorrió tal o cual institución?
Sí, dentro de los que se convirtieron, digamos, de asociación civil a SAD, hay un espectro bastante variable. Hay experiencias más exitosas que otras. En general vemos que hay una mejora del club, tanto en lo que es infraestructura y los resultados ya cuando empieza a correr una determinada cantidad de años de la conversión, pero el espectro es bastante amplio. Y son experiencias que dependiendo de la inversión que llega y dependiendo del club, es el cambio que el club tiene una vez que se convierte de asociación civil a SAD.
Uh-huh. Sin embargo, la ley que crea la SAD en Uruguay existe desde 2001. Esto es algo que nos sorprendía bastante. ¿Por qué crees que se tardó tanto en que los clubes incorporaran este modelo? Y también, Martín, si podés explicar un poco en qué beneficia a los clubes y qué implica en realidad constituirse en una SAD dentro del marco normativo uruguayo.
Recién en 2009 fue la primera conversión, que fue la de Deportivo Maldonado, y fue como que se empezó a derribar capaz que un prejuicio o una barrera, y se empezó a hacer más normal, dado la tendencia internacional. Internacionalmente acompañó en esa década, a partir cerca del 2010, gran cantidad de clubes a nivel internacional se convirtieron no a SAD porque es una figura uruguaya, sino a que un grupo inversor tome las riendas del club, tome las riendas de la gerencia del club. Entonces, dado que fue una tendencia internacional, Uruguay no quedó atrás y varios clubes empezaron a recorrer el camino. En cuanto a en qué consiste la SAD, es una alternativa a lo que es la asociación civil, que es sin fines de lucro, que es lo que conocemos normalmente, lo que conocíamos previo a la SAD, y lo que implica es la cesión del gerenciamiento deportivo, digamos, que antes lo tenía la asociación civil, ahora lo pasa a tener la SAD. En el contrato se acuerda una cantidad de años y lo que promete la SAD es a poder cubrir el presupuesto con todos los avales financieros y todo lo que se estipula en el contrato. Se acuerda que la SAD lo va a cumplir. ¿Qué es a lo que beneficia este marco regulatorio al inversor? Lo más atractivo es la exoneración de todo tributo nacional que tiene. Entonces, eso se considera como un atractivo especial y que podría llamar al inversor a poder invertir en fútbol. Sumado a todo lo que estamos diciendo del potencial de Uruguay en formar jugadores, sumado a lo que es estabilidad democrática, política, todo lo que se conoce de Uruguay relativo a la región, este marco regulatorio que tiene como principal bandera o atractivo la exoneración de todo tributo nacional configura una de las razones por la que los inversores pueden elegir Uruguay.
¿Qué variables tuvieron en cuenta a la hora de evaluar la posibilidad de que los clubes sean administrados como asociaciones civiles o esto que nos contabas de SAD? ¿Cómo está el ranking?
Bueno, nosotros lo que quisimos saber o meternos es, en base a las entrevistas que tuvimos, intentamos asesorarnos con varios clubes, con referentes de varios clubes, y conocer un poco qué es lo que mira un inversor a la hora de adquirir un club, a la hora de formar una SAD en un club. Entonces le preguntamos a los entrevistados, y en base a eso decidimos hacer un índice de qué tan fácil o qué tan difícil puede ser esa conversión. Esto no quiere decir que quienes puntuaron peor en el índice no se puedan convertir en una SAD. Simplemente que, dado algunas razones que fueron explicadas en la entrevista, ese proceso puede llevar a una mayor dificultad, pero no es algo malo y no es algo que lo vuelve imposible. Estas variables, en base a las entrevistas, te nombro alguna de ellas, es la hinchada que tiene un club, el potencial de las divisiones formativas, la infraestructura, el valor de mercado del club, cómo es la indumentaria del club, entre otras.
Uh-huh. Bien, Martín, para ir cerrando, en el informe hacen recomendaciones para que el fútbol uruguayo sea un lugar atractivo para invertir. ¿Cuáles son estas recomendaciones? Y un poco me parece que dan como un halo de esperanza a la situación en la que está el fútbol uruguayo.
Sí, porque el objetivo final del informe es poder lograr un fútbol uruguayo mejor, dado que tenemos ese gran potencial que nos diferencia de formar los futbolistas. Entonces, se tiene lo más importante y lo más difícil de tener, pero hay cosas para mejorar. Todo en base a estas entrevistas que tuvimos con informantes calificados, referentes de varios clubes y potenciales inversores, surgió la posibilidad de crear una ley transitoria que beneficie la inversión en infraestructura. Una de las principales trabas que se detectaron a la llegada de la inversión en Uruguay, cuando un inversor llega y quiere comprar un club, se encuentra con que el club muchas veces está endeudado. Son montos, depende del club, pero montos importantes. Esas deudas, que son sobre todo con el BPS, muchas veces se catalogan casi como incobrables. Vienen de hace mucho tiempo y la probabilidad de que se cobre, la verdad, es muy baja. Entonces surgió la idea de poder descontar esas deudas, parte de esas deudas, con la inversión en infraestructura. Entonces, de esta manera, estás volviendo más atractivo un club que tiene altas deudas, que no lo era atractivo para la inversión, y estás incentivando la inversión en infraestructura, algo que podría beneficiar al club, al barrio, al entorno y, bueno, al departamento, digamos. Siguiendo un poco con las sugerencias, y ya la paso medio por arriba para no demorar tanto, es importante la claridad y la transparencia del club. Inversores y referentes nos han dicho que muchas veces cuando llega el inversor se encuentra con que hay un alto porcentaje de los pagos de que son en negro, que no cuenta con ellos, y sería importante para poder atraer la inversión la claridad y la transparencia a la hora de los balances de cada club. También, cuando un inversor llega, es importante tener control del origen de fondos para poder evitar algún proyecto relámpago o poder evitar algún problema relativo al origen de los fondos que se depositan en el club. Voy diciendo algunas. También se hizo énfasis en las entrevistas que los clubes deberían recibir más dinero por derechos de televisión, dado los números que muchas veces los que están en la interna del fútbol conocen y creen que merecen un mayor aporte hacia los clubes a raíz de los derechos de televisión. Y por último, te voy diciendo algunas para no extenderme mucho: mejorar la internacionalización de los clubes, dado que es algo que podría mejorar el nivel de los clubes locales y mejorar el atractivo en el exterior. Esto es muy importante. Total. Es muy importante volver atractiva a la liga local, a la liga uruguaya, en el exterior.
Que ustedes marcan que tiene jugadores como para hacerlo Uruguay, por la producción de jugadores de elite, y que uno de los problemas que también que marcaban era eso, que se van a terminar su formación demasiado jóvenes al exterior, pero claro, si se los mantiene acá con esa calidad, ese tipo de jugadores, la liga se podría volver atractiva para el exterior, ¿no, Martín? Disculpa, claro, la interrupción.
No hay problema. Eso es uno de los problemas, digamos, de las amenazas, porque vos tenés jugadores muy buenos, pero muchas veces a los 18, 19 años ya se van. Entonces, claro, eso genera, primero, que se venda por un valor en promedio inferior a que se podría vender si los clubes lo mantuvieran más, y también una debilidad de la liga local, porque esos jugadores de muy buena calidad que luego destacan en el exterior están muy poco tiempo aquí. Eso muchas veces se da por las necesidades de financiamiento que tienen los clubes, necesidad de hacer una transferencia rápida para cubrir deudas. Entonces, en esa línea es que es importante la primera sugerencia de poder descontar parte de esa deuda con inversión en infraestructura. Y como veníamos diciendo, la internacionalización, estos jugadores que pueden ser muy atractivos para el exterior, y además, si se logra traer más jugadores internacionales a la liga local, también generaría el interés de otros países de poder consumir el producto fútbol uruguayo, si se dice de alguna manera. Entonces, eso también generaría una liga más atractiva en el exterior, un campeonato más atractivo afuera, que generaría más ingresos también, y eso deriva en un mejor ingreso de los clubes.
Bien, Martín Alesina, economista e investigador del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, el Centro CERES. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad UDELAR.
Por favor, un gusto y bueno, intenté resumir un informe que me quedó. Tratamos muchas cosas.
Exacto.
Así que nada, los invito a poder leer el informe completo, porque la verdad que no es porque lo hayamos hecho aquí, pero es muy interesante y surgieron varios temas de lo que se habla en la cotidiana, pero aquí se presentaron con números certeros, entonces salieron resultados interesantes, así que invito a visitar la página y poder leer el informe.
Exacto, CERES-UI.org para ver si quieren, para quienes que se hayan quedado con ganas de profundizar un poco más, que obviamente en unos minutos de radio no se puede hacer, pero quienes quieran profundizar un poco más pueden entrar ahí, a CERES-UI.org y ver un poco este informe sobre la realidad del fútbol uruguayo. Martín, de nuevo, muchísimas gracias.
Por favor, un gusto y estamos a las órdenes.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.